transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le pedimos que nos acompañe a esta lucha que está en el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Querido Barrio Alberdi, aquí empezamos una nueva emisión de La Chimenea, el programa número 80. número 80, después de, bueno, de muchas mañanas, los saluda una voz distinta, pero que es conocida, el querido Rodrigo Suárez, está llegando, estamos los cuatro acá, conductores tradicionales, quien les habla, José Aguilar, nuestro querido Pablo Charras, y el otro tan querido Dante Martínez. ¿Cómo les va, compañeros?
¿Qué tal, José? Un gusto de vuelta compartir este espacio. La verdad que hemos tenido un breve interrupción estos días, hace 15 días que no podíamos salir al aire. Uh-huh. En este caso vale el dicho que nos parte un rario, en este caso.
Cayó un rano, así
cayó
fue.
Cayó un rano. Y bueno, gracias sobre todo al esfuerzo que ha hecho los directores de la radio, la PETI principalmente, y la ayuda de otra radio colega, podemos estar en el aire nuevamente con otro programa de La Chimenea.
Muy buenos días a toda la audiencia, para ustedes dos también, para el querido Marcelo.
Marcelo, Daniel Bucci.
Que paso muy angustiado un día por la verdulería y ahí a decirme que no. Bueno, que salíamos con la radio cortada. Y bueno, y un feliz año también para toda la audiencia, porque es el primer programa del año.
Así es, muy feliz año. Como bien dicen acá Pablo y Dante, hacía dos semanas que no teníamos el programa. El último programa había sido el 23 de diciembre. La verdad no tuve la oportunidad de escucharlo, yo estaba andando en moto yéndome a Buenos Aires y mandé un mensajito, de repente se me largó la tormenta, que debe haber sido la misma tormenta que después llegó acá, y arruinó la radio.
Creo que fue el mismo día que tuvimos nosotros.
Sí.
La tormenta con el radio.
Marcelo contaba hace un rato, fue el mismo 23 de diciembre, cayó un rayo aquí, sí, a la tarde. Y bueno, se arruinó, no sé si es el transmisor, la antena, bueno, esas cuestiones electrónicas que muy fácilmente a veces se queman y te dejan a pata, y en una radio comunitaria como la nuestra a veces es difícil. Tenemos una ley de medios, como hemos venido charlando en algunas ocasiones, pero a veces
parte del debate, sí.
Esa ley, esas leyes que tenemos tan piolas, tan progresistas, tan incluso hasta revolucionarias en la letra, quedan justamente como una letra muerta y se diluyen en otras cuestiones que son
práctica,
mucho más complejas, ¿no es cierto?
Práctica,
así no. Es. Bueno, tenemos varios temas, si les parece hacemos un pequeño repasito. La idea, vecino, vecina, es en este nuevo programa que queremos hacer, la idea es empezar a transformar la estética del programa, dar una nueva imagen y por
año
supuesto,
nuevo, vida nueva.
Año nuevo, vida nueva, centro vecinal nuevo. sí, un poco la idea es hacer un refrito de los temas que han pasado en estas últimas tres semanas, en las que no hemos tenido oportunidad de vernos en estos días. Hablar de, bueno, justamente en estos cambios políticos que se dan, hay cuestiones que se llevan puestas, un montón de cuestiones que tienen que ver con temas que vienen del pasado, temas que se continúan en estas nuevas dinámicas, que son nuevas dinámicas pero al mismo tiempo tampoco cambian mucho, y por supuesto después de hacer una contextualización nacional, provincial, regional, recaer en lo que viene siendo el barrio, en lo que son las veredas y las calles del barrio. Así que si les parece vamos con una musiquita. Anticipamos una deuda que tenemos.
En el nuevo formato del programa vamos a estar sorteando un libro que en realidad era una promesa del año pasado, La Flaca del Barrio, una novela de Pablo Iván que cuenta los últimos días de la cervecería Córdoba. Esta es parte de la nueva dinámica del programa. Vamos a estar sorteando todos los miércoles algo interesante para nuestros oyentes.
Así es. La Flaca del Barrio, los últimos días de la cervecería Córdoba. Esto está escrito, es una novela de investigación, ¿no? Del periodista Pablo Iván, nuestro querido compañero que trabaja ahí en el Club Belgrano, en el área de cultura. La Flaca del Barrio es una novela basada en la toma de la emblemática cervecería Córdoba, el conflicto fabril más largo de la historia obrera argentina. Tras el cierre decretado por la justicia, amparado bajo la ley de quiebras, los operarios resistieron durante 105 días en el interior de la fábrica junto a sus familias. Durante los años neoliberales más crudos que atravesó el país, los cerveceros eligieron el camino más difícil, desafiando el poder de turno hasta las últimas consecuencias. Daniel Pantera Alvarado es el personaje que asume la voz narradora para contar un hito que marcó para siempre su vida, la de sus compañeros de trabajo y la del popular Barrio Alberdi. Comuníquense al programa, a la radio, a la estación de radio, esto es la FM Libre 92.5, al 489-3929, dejen su nombre y alguna forma de contacto para entrar en el sorteo. También pueden escribirnos algún celular, don Pablo Charras, le pasamos el mío, 351-318-5559. 351-318-5559.
Y en este caso por WhatsApp también a 3515-590-100, que es el teléfono del Rodri.
Vamos a estar reiterando a lo largo del programa este mensajito. La idea es que podamos sortear el libro entre la mayor cantidad de personas posible. Es una hermosa lectura que además habla de... Además de hablar del barrio, tiene varios momentos simpáticos, graciosos y entretenidos en medio de lo que fue esa... Ese tema de la entrega de la cervecería por parte del Estado a un privado y que hoy está pasando lo que ya sabemos con ese predio. Vamos con una música, ya que queremos hablar de las veredas del barrio. Escuchamos un temazo de nuestros queridos amigos de la Madre del Borrego. Ya seguimos en este programa número 80 de La Chimenea, desde nuestro querido barrio Alberdi, por la 92.5.
Hey, decime qué te pasa hoy, que todo te altera, no, será que se te atoró otra mala noticia.
siga el baile, siga el baile de la tierra en que nací.
El baile, sigue el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los tres, al compás del tambor. Ven a bailar.
Difundir. Vecinos de la zona de Avenida Colón y calle Chubut de Barrio Alberdi y autoridades electas del Centro Vecinal Alberdi se reunieron para tratar un problema que hace rato tiene a mal traer a los habitantes de este sector. Una cloaca a cielo abierto ubicada sobre la vereda de la estación de servicio, ubicada en dicha esquina de Avenida Colón y calle Chubut.
Desde hace unos meses, un olor nauseabundo emana de dicha cloaca. Además de ser desagradable, constituye un foco infeccioso y los desechos cloacales van directamente a través del desagüe de Avenida Colón y Chubut al río Suquía. Asimismo, al encontrarse sobre la vereda, genera problema a los transeúntes. Inclusive, días pasados, un vehículo cayó dentro de la cloaca.
A pesar de haberse llegado personal de la Municipalidad de Córdoba, ante innumerables reclamos, la misma aduce que corresponde a la estación de servicio el arreglo de la cloaca. La estación de servicio tampoco parece hacerse cargo de la situación.
Por lo tanto, las autoridades electas del Centro Vecinal Alberdi, junto a los vecinos, exigimos se dé una solución urgente a esta problemática.
Seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Ahí nos mandan un saludito, no sé quién es, ahí le estamos escribiendo. Nos dicen que nos están escuchando por la 92.7, no por la 92.5. Así es, querido oyente, la estación es 92.5, pero terminamos saliendo por la 92.7. Son los problemas de ser una pequeña radio comunitaria que no tiene la suficiente potencia. Lamentablemente seguimos en la misma lógica histórica de que el pez más gordo suele pisar más fuerte que el pez más pequeño. Querido Rodrigo Suárez, ha llegado, ¿cómo le va?
Buenas noches a todos.
Sin factura.
Sin factura y bueno, llegué tarde por primera vez, para empezar el año de esta forma. Esperemos que no se vuelva a repetir.
Qué vergüenza.
Buen día.
Te acaban de avisar que estaba arreglada la radio.
Llegó el mensaje recién y bueno, tuve un pequeño inconveniente y una pequeña
estaba
demora.
Corriendo en el parque, así lo estabas haciendo.
Más vale tarde que nunca. Claro. Pero muy contento de comenzar una nueva emisión, como decían acá, lo estuve escuchando desde el comienzo, la emisión número 80. Buen día Marcelo, buen día a todos los que nos escuchan siempre. Un nuevo año estamos comenzando, como ustedes mismos decían, vamos a hacer un pantallazo de lo que cómo terminó el 2015 y cómo arrancamos este 2016 con muchas de las cosas que pasaron en 2015 que siguen pasando, muchos desafíos, así que bueno.
Algunos hacen mesa de café, nosotros vamos a hacer mesa de mate.
Mesa de mate, bien popular. Comenzamos el programa, que eso no lo habíamos presentado todavía, en la apertura escuchando un audio con el señor Matías Barzola, haciendo un recitado, una introducción sobre nuestro querido barrio, sobre la historia del barrio, sobre las cosas, personajes del barrio, muy bueno. Y escuchando al grupo Alma Luna, que se estuvo presentando en la segunda noche del Festival de Jesús María de este año, este 2016. Esto fue el viernes 8, el viernes que pasó. Uh-huh. Y después escuchamos, como ya lo presentaron también, a nuestros queridos amigos, la madre del borrego, desde su tercer trabajo discográfico que se llama El Sabor de la Alegría, escuchábamos La Vida en las Veredas.
Así es, así es. La idea entonces era, como bien decía Rodrigo, hacer un refrito, mostrar las rupturas que han pasado en estas últimas semanas con respecto a ciertas cuestiones y las continuidades. Y una de las continuidades de la que queremos hablar, empezar a hablar ahora en el programa, es justamente el desastre sobre los servicios públicos en la ciudad de Córdoba. Pasan los años, pero las problemáticas y las tristes realidades de una vida indigna que llevamos varios vecinos de la ciudad de Córdoba, sí, y de varias ciudades del país, se vuelve a hacer presente.
Entonces, una de esas parte del cambio, digo.
Yo creo que justamente algunos cambios consisten en que se continúen ciertas cosas, ¿no es cierto?
En graduar la circulación de los servicios.
Nadie claro que cambio era, ¿no?
El problema es la lógica que siguen teniendo ciertos sectores políticos, en su gran mayoría. Ese es el problema. Acá no se busca dar una solución gradual. Te puede pasar que te estallen las placas. ¿Te puede pasar?
Sí.
¿Por qué no te puede pasar? El tema es que no te puede pasar siempre. Uh-huh. Vos no te podés vivir equivocando. Si te vivís equivocando es porque ya tenés un problema. O porque estás mirando para otro lado. Y hay que ir a cuestiones básicas. Hablando el otro día con Héctor Pardo, el pelado ahí, muy conocido de José, hablábamos el otro día de que en la Edad Media la gente caminaba sobre las cloacas, y eso trajo lo que es la peste bubónica, por uh-huh. ejemplo, o las grandes pestes que había en esa Europa medieval llena de mugre, suciedad. Hasta que se dieron cuenta, tuvieron que mirar a los pueblos que estaban por ahí cerca, por ejemplo los árabes, que se bañaban todos los días, por otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero estas cuestiones del aseo y todo eso. Entonces, es un tema muy preocupante lo de la cloaca. Antes por ahí era hasta indignante, ahora ya preocupa. Preocupa en demasía, porque en el caso puntual que están denunciando los vecinos de Colón y Chubut, a los cuales estuvimos acompañando, nos hicimos presente con Dante ahí para tomar el reclamo y para ayudarlos, digamos, a potenciar, a que se conozca. Porque hace 6 meses que está ahí esa cloaca a cielo abierto, como le hemos puesto. Entonces es una vergüenza, y ya de pasar el olor nauseabundo que hay en estos días de verano, y que no es el único lugar en el barrio que está pasando eso, ni el único lugar de Córdoba donde está pasando eso. Entonces hay una desidia, hay una falta de interés. Vuelvo a repetir, pasar te puede pasar, pero tiene que haber un plan estratégico, bien pensado, a largo plazo, si quieres, a mediano y largo plazo, con soluciones para ir terminando con esa problemática. Aparte hay un problema que es peor todavía, que es que esa agua va a parar directamente al río Suquía, y allí es el agua que consumimos. Entonces es un combo de cuestiones que deben ser resueltas por el Estado municipal, y si tiene que intervenir la provincia, la nación o quien sea, tienen que hacerlo. No se puede seguir haciendo lo que siguen haciendo estos sectores políticos, digamos, de dejar todo librado a la buena de Dios, ve qué negocito podemos hacer.
Con respecto a lo que venís charlando, Pablo, y estos son temas que hemos venido charlando muchas veces, hemos vuelto a la Edad Media. Cada vez que hablamos de las cloacas decimos lo mismo, es una vuelta a la Edad Media, en el peor de los sentidos, y que tiene que ver con esa mugre. La idea del aseo, justamente las grandes religiones, los grandes pensamientos religiosos, anclaban en la importancia del aseo como un mecanismo de supervivencia. Y hoy que estemos viviendo en las cloacas, insulta nuestra inteligencia, insulta la época de tanta tecnología en la que vivimos, y nos lleva, a mí personalmente me lleva a pensar que, no sé si se trata, por supuesto, la desidia y la negligencia son los valores fundamentales. Creo que también hay una lógica fraudulenta y corrupta en el sistema político en el que vivimos. Hay una falta de ética y de respeto por la vida, y se ve demostrada claramente en el estallido de esto del sistema cloacal. El sistema cloacal estalla, primero, por nuestras propias conductas. Yo he escuchado que de boca de trabajadores municipales, pero sí una especie de leyenda urbana, que encontraron hasta la pata de un caballo en alguno de los desagües. O sea, también hay una falta de respeto a lo público, ¿no es cierto?
Dijimos, ¿no? Los ríos llenos de mugre.
Sí, sí. La cañada a veces trae un olor y una baranda, hablando en criollo, que es terrible. Yo vivo camino allá en la zona de la Fuerza Aérea para el Sur, por donde entra la cañada. Una de las obras de planificación urbana más magistrales que se han hecho en esta ciudad ha sido el Parque de la Vida. El Parque de la Vida es un pulmón verde que permite la contención de la entrada del cauce del río de la cañada hacia la zona de Bellavista. Ahora, la cañada ya desde ahí tiene un montón de desagües que van a parar ahí a la cañada. O sea, el arroyo de la cañada apenas ingresa a la ciudad, a pesar de este pulmón verde, ya entra contaminado. Y entra contaminado por la propia contaminación que generan algunos vecinos, porque no tienen el pozo negro, porque no hay cloacas en esa zona, y donde hay cloacas justamente no se desarrolla una política de reparación de eso. La verdad, yo no sé cuáles son los temas, cuál es el problema real, si hay una desidia o si hay una política para que las cloacas anden mal. hay puntos donde las cloacas estallan cotidianamente y nos hemos mal acostumbrado, hemos naturalizado la falla de las cloacas. Y cierro con esto, una anécdota del otro día que tiene que ver con Noticias Rosas, como le dicen. No sé si lo ubican a ese personaje, Flavio Mendoza, que tuvo la mala suerte, el pobre hombre, de que le cortaran la luz en Carlos Paz y se quedara sin la presentación de la obra. El hombre indignado, pensando que le estaban a él haciendo alguna especie de boicot, y en realidad es un problema que los cordobeses vivimos.
Pero es una vergüenza. ¿Cómo un tipo, digamos, que está o sea, con toda la reserva que le podemos tener, pero es una figura? Si vos querés vender Córdoba para el turismo, no podés hacer que la figura máxima del espectáculo garantízale, ponele un generador. Claro. O sea, es una cuestión de lógica. Sí. Por eso te digo que hay desidia. O sea, ¿Qué más querés que ponerte la coronita con eso?
Y hay una palabra que lo voy a decir, es un insulto, pero hay un nivel de estupidez en algunas clases en algunos sectores políticos muy importantes. Hay una película que ha salido hace poco, hollywoodense, que está saliendo en el cine, que se llama La Gran Apuesta, y habla justamente de la crisis financiera que tuvo Estados Unidos. Y ahí habla el cóctel explosivo que desencadena todo este desastre financiero que termina perjudicando a los más pobres, porque los bancos no salieron perjudicados, es el fraude generado por este sistema bancario y la estupidez de quienes terminan aceptando esos códigos y, por supuesto, terminan en la bancarrota, en la pobreza y con muchas muertes, ¿no es cierto? Sí. Bueno, un tema, las cloacas, que seguramente vamos a estar tratando.
Una cosita más.
Deberíamos invitar a algún funcionario público o algún trabajador del Estado municipal a ver qué nos puede decir.
Ayer en el mar,
¿por qué este problema?
Justamente, ¿no? En el mar. Y bueno, yo sé que los trabajadores en un momento dado habían ideado como un sistema, que era, no sé qué pasó al final, pero que estaba bueno, digamos, que era como un paliativo, era un parche, pero era algo, digamos, porque no salga, bueno. Lo mismo, la bronca sigue. Pero añadir que ayer, también alertado por los propios vecinos, en la calle, en la avenida Colón, en 1437, un edificio que da ahí también, era insoportable cómo salía, cómo emanaba.
Brotaba,
¿no? Toda la porquería, papel higiénico incluido, así imagínense la asquerosidad que era eso, era hasta desagradable, ¿no? Y pasaban por ahí mujeres, niños, hombres, ancianos, niños.
Saliendo, ¿verdad? Desde adentro del edificio.
Desde adentro del edificio salía el pobre hombre que estaba ahí de portero, no sabía qué hacer. Digamos, estuvimos hablando ahí con el muchacho este, dice, una vergüenza, o sea, no. Y esto va, ¿por qué quería hacer hincapié en esto, José?
Edificio Fátima, Avenida Colón, 1437.
En la falta de planificación. A nosotros se nos ha convocado varias veces a lo que es el IPLAM, ¿no? El Instituto de Planificación Municipal. ¿Para qué? Para que sigan estallando las cloacas. Porque hay cuestiones que 2 más 2 es 3. No se puede hacer cualquier cosa librado al azar y dejar todo en manos del mercado inmobiliario. Por supuesto que tiene que haber edificios, por supuesto que debe haber casas que no sirven más, pero eso debe ser gradualmente pensado, estructurado por grupos de técnicos. Si no, ¿para qué tenemos universidades? ¿Para qué tenemos arquitectos? Cada uno está haciendo lo que se le antoja.
Totalmente.
Reflejo de la corrupción.
Me han llegado versiones que la vamos a investigar, que dicen que en pleno barrio Alberdi, al costado de un edificio, en el medio de un edificio, se está poniendo una antena de esta de celulares. Es una versión. Hay que... Si fuera cierto eso, digamos, es cualquier cosa ya. Digamos, a mí no me extrañaría, No me extrañaría.
Como dice la música, sigue el baile. Tenemos año nuevo, pero estas cosas parece que nos van a seguir acompañando durante este 2006.
Y van a empeorar si seguimos en la misma senda.
Así que tenemos que seguir en la calle reclamando, defendiendo estos derechos de los vecinos. La verdad que muy contento de comenzar un programa nuevamente después de estas 2 semanas de impasse, se podría decir. Estamos en la emisión número 80 de La Chimenea, el espacio radial de Defendamos Alberdi. Les recordamos que seguimos sorteando este libro, esta novela, La Flaca del Barrio. Tienen que comunicarse con nosotros, dejar sus datos y al final del programa, hoy sí o sí lo sorteamos con todos los que estén participando. Pueden hacerlo al teléfono de la radio de FM Libre, que es el 489-3929, o si no, a través de mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al 351-5590-100. Desde La Chimenea, aquí transmitiendo desde Barrio Alberdi, para todo el mundo a través de internet, también no lo habíamos mencionado,
www.lachimenea.tk. Ahí pueden ingresar y escucharnos desde cualquier parte del mundo. Seguimos en La Chimenea, vamos a seguir haciendo este balance, este pantallazo de todas las cosas que pasaron en el 2015 y que siguen pasando este 2016. Vamos con algo de música ahora, queremos hacerle un pequeño homenaje a uno de los grandes símbolos de nuestra Córdoba, que estuvo cumpliendo años el lunes. Es para el señor Juan Carlos Jiménez Rufino, estuvo cumpliendo años, así que lo homenajeamos desde este humilde espacio.
Feliz cumpleaños, mamita.
Con este temazo, El Marginal, suena en FM Libre.
Y a veces salimos por la 92.7. Un gran saludo a nuestra querida Mariela, que me aclaraba eso. Ahí mandó, no la tenía agendada. Mariela, un gran abrazo. Saludos a la Charo, saludos a la Flor. Y saludos a la Jauría que tenés por ahí, que suele hacer estragos en tu querida casa. Le damos la bienvenida a nuestro querido Damián Santa. ¿Cómo le va, compañero historiador de Barrio Alberdi?
Buen día, Damián. ¿Cómo están? Vine acá. Damián. Aprovecho los miércoles que uno no tiene que dar clase, así que increíble. Haciendo que la acompañe.
Hoy estamos el profe, todos, ¿no es cierto?
El profe, se ha ampliado la mesa, qué lindo tener esta mesa tan llena
de compañeros. Bueno, seguimos, ahí escuchamos el tema del Marginal de nuestro querido La Mona Jiménez, digitado y elegido por nuestro gran Rodrigo Suárez. Acá hay alguien levantando la mano, diga, profe.
Hay un reclamo, ya que estamos los saludos.
Ajá.
Vuelven a reclamar los muchachos ahí de 9 de julio en Neuquén la devolución de la parrilla que el presidente electo, el centro vecinal,
denuncia,
se llevó y no la devolvió.
A mí me han dicho que no es presidente electo, que es un ladrón de mandarinas.
como no sé. Denuncias tras denuncias. ¿Qué tiene para decir el presidente del centro vecinal ante estas acusaciones?
Esa parrilla no le pertenece a esa esquina. Sí se la habían apropiado de manera indebida. Indebida. Y aprovechando los saludos, quiero saludar, porque nos están escuchando, el lavadero de los Muñoz, también Kilo, el Ariel. También está Javi y Anali, unos clientes de Lime, también del lavadero Muñoz, que nos están escuchando. A lo de la Gomería El Pata, a Ariel y Claudio también, un saludo para todos ellos.
Ahí va. Bueno,
para tenemos que siempre nos escuchan, para Luna, Leto, Valia y toda la familia siempre escuchando.
La Mara que hoy está de vacaciones, pero se quedó en la barularía para que pudiera venir.
Qué grande, aguante Mara, Mara, maravilla Cuenca.
Acá llega otro mensaje, dice: hola chicos, soy Noé, los escucho desde mi trabajo y participo por el libro. Ah, pues acá hay un mensaje para uno de los...
Hasta ahora se lo está llevando Noé sola porque...
No, hay varios. Y quería decirle a José Aidar...
Upa.
Que se pague las palmeritas que nos debe a Juancho y a mí desde Suardi.
Bueno.
Otra denuncia. Saludos a todos y saludos para Noé.
Usted ponga los mates y yo llevo las 3 docenas de palmeritas porque va con intereses.
Si va a traer la factura, como van a traer a alguno, mira.
Bueno,
sale trapito al sol.
Tenemos un llamado al aire, tenemos un tema para seguir. Ya vamos a estar charlando en un rato de lo que han sido las inundaciones en Sierras Chicas. Otro de los temas que se continúan a pesar de los cambios que nos quieren vender. Pero antes una llamada al aire. Hola, ¿quién está del otro lado?
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Peti habla y bueno, para desearles un... pero todos los éxitos del mundo en este 2016. Bueno, en esta nueva etapa, ¿no? Que comenzamos a caminar juntos, para nosotros es una gran alegría, chicos, de que continuemos, de que la voz del barrio siga presente, que la Libre sea realmente ese nexo, ¿no? Entre ustedes y entre todas las problemáticas y las soluciones, ¿no? Que se van brindando y los temas tan importantes, ¿no es cierto?, que se tratan en la chimenea. Eso por un lado. Y por el otro lado, así brevemente, porque tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo con las juntadas que hacemos, como la que hicimos el sábado pasado precisamente. Esto de que estamos saliendo del 92.7 es debido a este manoseo que se está realizando desde hace mucho tiempo realmente, uh-huh. Con los medios monopólicos, ¿no? Con todo esto que es precisamente el ataque a la ley de medios, ¿no? Lamentablemente nosotros desde hace mucho tiempo hemos tenido que recurrir a un recurso de habeas corpus para poder salir al aire, para poder trabajar.
¿De habeas corpus?
Así es, hace muchos años, muchachos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra radio colega, que la tenemos tan cerquita, tiene permiso precario, ¿sí? Que es la Radio Popular, la FM Popular. Bueno, pero es como decían recién ustedes, lamentablemente una cosa es la ley y otra cosa es la plata, ¿sí? Nosotros somos, digamos, legales, porque tenemos el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, LRJ 415. Es decir, tendríamos que estar saliendo como tiene que ser, el 92.5, que es lo que nos asignó el CONFER hace muchísimos años. Pero nunca lo pudimos hacer. Porque lamentablemente tenemos esta radio al lado, ¿no es cierto?, de que, bueno, eso es público conocimiento ya, ¿no es cierto?, que sale con una potencia que nos pasa por encima y que como que lo dijo, ¿no? Se lo dijo, me acuerdo, hace un par de años atrás al padre Horacio, cuando fue a hablar con el contador de esa empresa, y bueno, y le dijo: mire padre, córranse porque los vamos a aplastar como cucaracha. Esas fueron las expresiones, ¿sí? Entonces, desde el vamos... es esto que yo quiero dejar bien en claro. Esto no es un capricho, el tema de la ley de medios. La ley de medios, la gente tiene que entender que no es una ley de los K, que no es una ley de Cristina, es una ley que ha sido emanada y ha sido engendrada
desde los 80. Se viene peleando por esa ley,
base, José. Esto ha sido una ley que la hemos hecho entre todos, organizaciones sociales, comunidades eclesiales de base. Yo estuve ahí, por eso es que...
Ahora, el problema es que se la use políticamente a la ley.
Pero
Peti.
Claro, bueno, pero lo que pasa es que acá es inevitable que no se trate políticamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos Magneto, tenemos el Grupo Clarín, estamos hablando de peces muy gordos. muy gordos, ¿sí? Entonces, yo creo que la gente tiene que conocer un poquito más, tiene que escuchar, tiene que leer un poco más qué es lo que realmente está pasando. Porque este despido a Víctor Hugo Morales, este cierre de radios, este cierre de programa, no es capricho. Es algo que tiene que cumplir el señor presidente, porque bueno, hubo un compromiso con estos poderosos, ¿no es cierto? Bueno, vos vas a ser presidente, pero vos tenés que hacer esto. Y bueno, hoy lo tiene que pagar. Pero más allá de eso, yo lo que quiero rescatar es de que no es solamente porque somos una radio chiquita. Yo creo que es porque somos una radio, que es una radio libre, que es una radio que puede expresarse, esto que estoy diciendo, esto que dicen ustedes, eso no se puede hacer en muchísimas radios, y ustedes lo saben. Entonces, esta libertad de expresión que tenemos que tener, que la tenemos que exigir, porque somos libres, porque estamos en democracia y porque tenemos el derecho de aceptar, de disentir, de poder expresarnos realmente. Esto es lo que nos molesta, muchachos. Por eso estamos saliendo en 92.7.
Ajá. ¿Sí? Así es.
El doctor Rodríguez Villafañe, él fue el que gestionó esto hace muchos años atrás. Hay toda una historia acá. Y hay una historia de lucha, hay una historia de pelea. Vamos a cumplir 25 años y queremos seguir peleando. ¿Pero por qué queremos seguir peleando? Porque queremos rescatar lo que es nuestro.
Exacto.
Hay un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Mm. Eso no es moco de pavo, como dicen los chicos, ¿sí? Mm. Eso es algo que nos legaliza, pero lamentablemente no tenemos plata.
Luchar por este, por esta forma de difusión también es una lucha territorial, Peti. Creo que ganarse un espacio en el aire a través de la difusión, más allá de las leyes, más allá de los gobiernos, creo que es una tarea y una obligación y un derecho de los pueblos. Y bueno, como bien decís, 25 años de lucha deben honrarse de la mejor manera, y creo que nosotros aportamos nuestro granito de arena desde este humilde programa que ustedes tan solidaria y afectuosamente nos han abierto el espacio para poder estar, ¿no es cierto?
Bueno, pero justamente la radio está por eso, ¿no? La radio está para eso, así uh-huh. tiene que ser. Así no es. Tiene sentido de otra manera. La radio tiene que estar para esto, para agradecerles a ustedes, porque sinceramente, y lo digo de corazón, yo les agradezco la permanencia de ustedes ahí en la radio, el compromiso, la lucha desde el micrófono. Todo tiene que ver, ¿no es cierto? Siempre decimos de los pueblos originarios que todo tiene que ver con todo. Nada está aislado, nada está tomado los pelos, todo tiene que ver con todo. Entonces, este espacio de la chimenea, sin lugar a dudas, tiene que ser también cada uno de los programas de la radio, ¿no? Pero concretamente la chimenea, porque es la lucha del barrio, es la lucha de la sociedad, es la lucha de la libre también. Por eso yo les agradezco la permanencia de ustedes, el compromiso, y bueno, para, como siempre les digo, sigo escuchándolos y muchísimas gracias. Gracias por estar ahí.
No, las gracias para vos, Peti. La verdad, te mandamos un abrazo grande. Y que a pesar de todos los inconvenientes que vos decís, la gente del barrio sigue escuchando la radio. Así la es. Gente ha ido a la verdulería a preguntarme qué pasa que no está el programa, qué pasa que no Mira. Está el programa que hace con el Córdoba Linda o los programas del Seba, ¿no? Que yo tanto escucho los sábados a la tarde, y es que es el único programa en toda la Argentina que hay sobre una temática que se va a tener que hablar, ¿no? Así. Pero digo, ¿y cómo lo escucha esa gente? O sea, la radio sigue teniendo eso de la pertenencia a la gente. Excelente. Así que lo agradecido somos nosotros.
Ojalá no se pierda nunca esa pertenencia de la radio a la gente, ¿no? Mejor dicho, que la gente se sienta parte y se sienta dueña como son, porque es lo que son. Así que bueno, muchísimas gracias. Ya nos vamos a estar viendo. Un beso grande. Estamos ya formando la comisión de festejos del cumpleaños de la Libre. El primero de abril es su cumple. Y bueno, y antes de cortar, quiero agradecer, como ya lo hice, pero infinitamente, a Radio La Ranchada. Realmente una radio hermosa, una radio que estuvo conmigo desde el primer momento de que, bueno, cayó el rayo ahí en nuestra emisora, y bueno, hasta económicamente nos han ayudado, ¿no? Y eso para mí no tiene precio, ¿no? Porque cuando a vos te conocen, cuando uno está en la buena, todo el mundo te palmea, todo el mundo te saluda. Lo bravo es cuando uno está en la mala, ¿no? Y bueno, y eso de llamarme Marcos Galán, el director de La Ranchada, mira, Peti, acá está Gustavo, tiene el auto, él te va a llevar, él te trae a hablar con el ingeniero. Porque bueno, lamentablemente estamos en una sociedad machista Y yo siempre digo, ¿no? Una cosa es cuando habla una mujer, muchas veces cuando habla un hombre, ¿no? Sí, es así.
Lamentablemente.
Un beso inmenso.
Pide la palabra aquel señor.
Un saludo fraternal para vos, Peti. Y para que los oyentes no crean que el sorteo del libro va a estar direccionado, vos quedás afuera del sorteo del libro.
¿Sabés por qué quedo afuera? Porque no tengo al libro.
Bueno, Peti, muchísimas gracias, feliz año para vos y estaremos gustosos de compartir un nuevo año y seguir la lucha desde los lugares que ya nos conocemos.
Gracias, Peti. Un besazo, chao, hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Rige para usted, tanto para usted como para el conductor. Cúmplala y hágala cumplir. De eso se trata la letrita de este tema que estábamos escuchando, como para relajar un poco. Escuchábamos Araca París y el tema El Detalle. Volvemos entonces a nuestra dinámica. Gracias, Peti, por el llamado. La verdad, es algo que debemos hacer, agradecer este espacio radial, este espacio comunicacional del barrio, que nos permite justamente alzar la voz por encima de tanto ruido que suele haber. Y hablando de ruido, queremos hablar de otra de las continuidades de los problemas, ¿no es cierto? Porque se continúan los problemas y eso es lo más grave y lo que más nos llama la atención y donde ponemos el eje nosotros, con alegría, con lucha, con diversión y con esperanza y con fe por sobre todas las cosas. Y uno de los temas es justamente las inundaciones de las Sierras Chicas. Estamos en un año, ya lo hemos dicho el año pasado, hicimos muchas veces el análisis a principio de año de lo que es el Niño, ¿no es cierto? Un fenómeno climático que los sudamericanos estamos empezando a descubrir, pero que ocurre desde hace milenios, ¿no es cierto? Es una dinámica que tiene que ver con los ciclos del clima propio del planeta, más allá de las problemáticas que está viviendo el planeta a partir de nuestra propia negligencia. Pero el Niño es un fenómeno que tiene que ver con no recuerdo bien si es un calentamiento o enfriamiento de las aguas del Pacífico, y eso hace que cambien los vientos. Entonces los vientos secos que bordean toda la costa del Pacífico de la zona del norte de Chile y de Perú se convierten en vientos húmedos. Esos vientos húmedos son los que permiten que, por ejemplo, toda la zona de Argentina, que suele ser más seca, que es todo el oeste, se convierta en un gran vergel a partir de la gran cantidad de lluvias. Eso es lo que ocurre en Córdoba, ha ocurrido en la época de los 90 y lo que desencadenó la inundación de San Carlos Minas, por ejemplo. Ocurrió en los 70 y fue lo que desencadenó la inundación de la zona de Anisacate y Altagracia. El río Anisacate es un río que no tiene dique, entonces al crecer ese río se lleva por delante todo. Si ustedes van a la zona de dique chico y de Anisacate, van a ver un montón de casas partidas al medio y con unos barrancones. Eso es consecuencia, son huellas de antiguas inundaciones que ocurrieron en los 70. Entonces, cada 15 a 20 años, en la Argentina y particularmente en nuestra provincia de Córdoba, ocurren estos fenómenos de inundación. Ahora, ¿por qué hemos vivido las tragedias que hemos vivido el año pasado y que hoy vuelven a resurgir, con muertes incluidas, con realidades donde las casas han sido llevadas puestas por el río y los gobiernos o municipales o provinciales siguen cobrando impuestos sobre una zona donde ya ni siquiera hay un lugar o hay cimientos de casa, sino el lecho de un río que ha llevado por delante todo esto? Bueno,
devastado todo.
Tiene que ver justamente con esta lógica fraudulenta, con esta lógica corrupta, con esta lógica negligente que planteaba el compañero Charras.
Con esa falta de planificación también.
Así es. Y hay una frase de un geólogo de la Universidad Nacional de Córdoba que yo he tenido la dicha de tenerlo como profesor, el geólogo Barbeito, se me fue el nombre, el Colla Barbeito le decimos, que dice, no son los ríos los que están inundando las ciudades, sino las ciudades que están inundando o invadiendo los ríos. Justamente tiene que ver con eso, ¿no? Mientras no se respeten los cauces o los lechos de los ríos, mientras se impermeabilicen las zonas a los costados de los ríos y las cuencas, eso va a generar que el agua escurra. Y el agua escurre por los lugares que menos nos imaginamos una vez que los impermeabilizamos, ¿no es cierto? Esta es una de las problemáticas de las sierras chicas que están viviendo nuestros vecinos, nuestros compatriotas, en esa zona de Unquillo, de Jesús María, de Ascochinga, de Villa Allende, ¿no es cierto? De la Calera,
Río Ceballos.
Exacto. Y también hay otra problemática más político-social, si se quiere, donde me parece que también se merece una pequeña discusión, ¿no es cierto, don Rodrigo Suárez?
Sí, también con la situación crítica se está viviendo en la localidad de Unquillo, con las nuevas autoridades municipales, en la cual han decidido hacer un recorte importante con respecto a sus trabajadores. Uh-huh. Ha despedido a muchísimos trabajadores, más de 200 trabajadores, y muchos de ellos corresponden o pertenecen al área cultural, al área de cultura de la Municipalidad de Unquillo, que justamente esta localidad viene realizando un trabajo muy importante desde hace varios años con respecto a la parte de cultura.
Los carnavales de Unquillo son un ejemplo, la verdad, honroso sobre esa política cultural que tiene la ciudad de Unquillo, ¿no es cierto?
Sí, es algo...
Carnavales ha tenido siempre Unquillo, pero digamos, parece
que
han estado
que se viene mucho organizando, mejor organizado
y con los talleres y todas las cuestiones que rodean, digamos.
Una tenés, gestión, ¿no? Muy, muy interesante. O sea, la magnitud, está bien, hay una tradición y una cultura carnavalera, festivalera ahí en Unquillo, que tiene que ver con
su identidad,
¿no es cierto? Pero la organización que ha adquirido en estos últimos 5 años es realmente importante.
La forma en que se ha trabajado, trabajando más en los barrios más humildes durante todo el año para después que se vea el resultado en la época de carnaval. Pero no solamente los carnavales, sino hay muchos proyectos y programas culturales que justamente con esta crisis que está viviendo en esa localidad quieren ser cerrados, quieren hacer desaparecer todos esos programas. Y bueno, justamente el último 8 de enero, fue viernes 8, el viernes 8 de enero se realizó un festival ahí en Unquillo con el lema La cultura y la educación en Unquillo no se tocan. Fue organizado por integrantes, profesores, alumnos, artistas, vecinos, empleados y ex empleados de los espacios y programas culturales y educacionales de esta ciudad serrana, que quieren justamente ser cerrados y que los quieren hacer desaparecer. Ahí en la parte de cultura, que viene trabajando hace varios años, tenemos un actor muy importante de
Marco Grifa,
que está ligado al movimiento murguero. Marcos Grifa, que está en la parte de descentralización de la parte de cultura de Unquillo, fue uno de los fundadores, por ejemplo, del Movimiento Nacional de Murga. Estuvo trabajando durante muchos años para que el movimiento nacional, o sea, en todo el país, creciera el movimiento murguero.
También un organizador de Suardi, ¿no?
Sí, en principio, sí, en los primeros años, sí, estuvo muy ligado a la organización. Así que está trabajando gente idónea en el tema, es gestor cultural, tiene un trabajo muy importante en esa área. ¿Sí?
Algo importante, perdón Rodri que te corte, sí, no, pero que refleja un poco lo que vos estás tratando de explicar, me parece que tiene que ver con el fin social que adquiere la cultura o que ha adquirido la cultura en algunos espacios en estos últimos años, ¿no es cierto? Apuntar a esas zonas marginales, empobrecidas o desatendidas por el poder político tradicional, no estamos hablando de algo que está ocurriendo ahora. Es un problema histórico, estructural, endémico de la Argentina, tener vastos espacios marginados y que nunca se atienden. Bueno, una de las cosas que uno puede rescatar de estos últimos años sí es la idea de este avance cultural en cuanto a tratar de cubrir de una manera, digámoslo, superficial y bastante pequeña, microscópica por decirlo de alguna manera, tratar de cubrir estos espacios, estas zonas desatendidas, con un poco de cultura, ¿no? Las murgas en ese sentido han sido un gran instrumento que ha intentado tratar de incluir a jóvenes que de pronto, si no, terminan en la delincuencia o el narco, ¿no?
Me parece que muestra otro camino. Acá la discusión pasa por otro lado y por ahí la clase política te la lleva para otro lado. Exacto. La discusión. Es la misma discusión cuando se iba expropia la piojera, que decían hace falta un tomógrafo en Villa del Libertador, que lo dijo Lagarto Guisardi, dijo en la tele, es prioridad un tomógrafo en Villa del Libertador, no me acuerdo dónde, antes que recupera la piojera. Sí, es prioridad lo otro, pero también la cultura es una inversión a largo plazo. Entonces, me parece que más allá de este problema puntual que le está pasando a los compañeros y compañeras de Río Ceballos,
de Unquillo,
y de todo esto, que es una mecánica que se está sucediendo en todos lados, producto de la crisis de un Estado que evidentemente está pasando una grave crisis y que siempre se corta el hilo por lo más delgado. Me parece que esa es la situación, porque no se plantea eliminar otras áreas, no se plantea una reestructuración. Vos podés decir, bueno, ver de qué forma acomodemos para que te alcance la plata. El tipo, el intendente, no recuerdo el nombre, el intendente acá de Unquillo, dice, ¿es esto o esto? Es blanco y negro. Bueno, ¿por qué no se convoca a ver la forma de consensuar eso? Ponele, a lo mejor es cierto que no tiene plata. Pero no es de decir, bueno, te va y cerramos tales programas y cerramos tal otra cosa.
Ahora, no, hay un mar de fondo por detrás de eso, ¿no?
Pero no es el problema que... Seguramente, la última gestión que tuvo, también dicen que el último día nombró no sé cuánta gente. Ah. Y es probable que sea cierto. Entonces, digamos, pero no es una cuestión acá de investigar caso por caso. Es un problema político y que está sucediendo en todos los estamentos donde se aplica la tijera. Se aplica la tijera y va, y que muchas veces son cuestiones que son ciertas, otras veces no. Entonces no, el problema pasa por ahí, me parece. No hay una discusión seria de fondo, porque vos podés ver de qué, no que la variable siempre se corte por lo más delgado.
La variable de ajuste siempre, claro, son los laburantes o los pobres, ¿no?
Como dice Pablo, lo que aducen es la falta de fondo. Y algunos de los programas que quieren cerrar, del programa que vienen trabajando ya hace varios años, son programas, por ejemplo, uno que se llama Rayuela, que realiza actividades educativas, culturales y recreativas en 6 zonas de la ciudad. O también, por ejemplo, el programa Puentes, que es un programa de alfabetización. Hay muchos programas, por ejemplo, el programa Fines, que ayuda a la finalización de estudios secundarios. La Escuela Popular de Arte EPA es un espacio de formación cultural gratuita para jóvenes. Y, por ejemplo, también las fiestas populares y espacios culturales, donde se destacan los museos y los corsos y carnavales barriales gratuitos, participativos y populares. Y también, por ejemplo, el cine municipal, entre muchos otros proyectos que son los que se quieren cerrar y hacer desaparecer en este momento en Unquillo. Desde aquí nos solidarizamos con todos los compañeros de Unquillo, todos los trabajadores que han sido despedidos, toda la gente de cultura que está pasando un momento, la verdad, muy crítico. Nos apoyamos desde aquí y nos sumamos al lema de que la cultura en Unquillo no se toca en ningún lado, la piojera tampoco se toca y seguimos.
No, la piojera no se toca, está ahí.
Está ahí. Algo para profundizar un poco la discusión y me parece que está bueno generar algo de discusión. A veces hasta uno lo dice en chiste, pero me parece que está bueno atenderlo. Dicen. La noticia dice, bueno, el intendente de Unquillo quiere echar a un montón de trabajadores del Estado. Y del otro lado se escucha la respuesta. Y bueno, si son todos ñoquis. Ahora, es importante atender eso. Creo que no es lo mismo, y hay que saber distinguir, lo que pueden implicar estos proyectos culturales, esta política de inclusión que se intenta dar desde algunos, con algunos programas, con algunos planes. Ahora, la realidad, y creo que Pablo Charra fue muy acertado en eso, la realidad es que hay una discusión político-partidaria punteril por detrás, que es el gran cáncer de nuestra sociedad hoy en día, uno de los grandes cánceres, creo que hay otro, y que tiene que ver con la práctica punteril. Hay una realidad que en el Estado está devaluado, desde esta lógica neoliberal, pensado como una caja chica a veces, ¿no? La realidad es que hay ñoquis. Creo que el caso de Unquillo puede ser un caso particular donde no, pero la realidad, ¿cuál es? Según este Fabricín, y lo que se corre en algunas voces, estaría bueno chequearlo, quiere barrer a un montón de trabajadores del Estado Municipal de Unquillo, que en teoría responderían a otro signo político, para poner gente de su propio signo político. Entonces, la realidad me parece que es mucho más compleja y que el problema sigue siendo la clase política. Y, por supuesto, ligamos de rebote los que, de alguna manera o de otra, estamos tratando de ejercer o de llevar adelante políticas de inclusión que terminan totalmente manchadas y tergiversadas por la realidad política de turno, por la corrupción y por el fraude. Quiero cerrar con esto, lo que está ocurriendo a nivel nacional. Lo que ocurre en el Congreso es una realidad de un ejército de ñoquis. Y eso tenemos que hacernos cargo. Los que sean militantes, los que no sean militantes, los que respondan al gobierno anterior, los que digan responder al nuevo gobierno, hay que hacerse cargo de que los ñoquis existen y hay que saber distinguir entre la gente que labura y la gente que está ahí para cobrar un dinero que lo termina llevando por otro lado. Ayer salió una noticia, no sé si será real, la verdad que hoy en día corroborar las noticias se hace difícil, pero el juez Garzón, un juez internacional que algunos pensamos que avala la tortura internacional y que en realidad responde a los intereses de los derechos humanos del imperio y no a los derechos sociales de los pueblos, el tipo respondía al gobierno, era funcionario del gobierno nacional y ganaba cerca de 100.000 pesos como asesor internacional. Ahora, ¿qué hizo el juez Garzón por la justicia social en Argentina? La verdad no lo sé y me parece que son temas para discutir más profundamente. De todas formas, nos solidarizamos con los compañeros de Unquillo, nos solidarizamos también con la realidad de recorte que ha ocurrido con el tema de los recortes jubilatorios a los jubilados provinciales, que de eso también tenemos que hablar. Vamos, si les parece, a ir con una musiquita. No sé si alguien más tiene algún aporte para hacer sobre esta cuestión, esta reestructuración del Estado que se dice que se está haciendo, ¿no es cierto? Pero me parece que es un tema muy complejo al que debemos dedicarle más discusión y, por supuesto, no dejar de luchar por condiciones dignas de un trabajo que tengan que ver con un modelo más de bienestar que con un modelo neoliberal y con un modelo que, por sobre todas las cosas, no sea corrupto, ¿no es cierto? Vamos con una música. Nuestro querido Damián Santa tiene un tema. Ahí creo que...
como es costumbre cada
como
que
es costumbre,
vengo.
Pero es un tema que va totalmente relacionado con las inundaciones, no solo de agua, sino también de corrupción y negligencia que tenemos en nuestra sociedad desde hace varios lustros, ¿no?
Así es, este tema de Ataque 77, de principio de los 90, del Sí, el Cielo Puede Esperar, que habla un poco de las inundaciones. Ellos lo escribieron para unas inundaciones en Formosa. Así que bueno, vamos a ver si...
Ya seguimos en La Chimenea. Quédese del otro lado del parlante. No se olvide que está el libro La Flaca del Barrio. Escríbanos para participar de ese sorteo. Ya volvemos.
Slide.
aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Seguimos haciendo una especie de refrito de los temas que han pasado a fines del año pasado y lo que se vino. Nos quedan varios temas, está el tema de Monsanto, está el tema de los recortes jubilatorios, la novela casi tragicómica de los fugados de la efedrina, en fin.
Los precios se siguen fugando.
Los precios se siguen fugando, la inflación está a la orden del día. Otro tema del que vendría bien a hablar, desde cuándo tenemos inflación y por qué. En fin, vamos a ir al tema central que nos atañe y creo que tiene que ver con Monsanto. Si les parece, alguien quiere hacer un poco la crónica, así me escuchan menos a mí, don Pablo Charra, Rodrigo Suárez. Antes que nada, yo lo digo, estuvimos, ¿cuándo fue? ¿El viernes? No,
sábado 2 de enero,
fuimos ahí varios compañeros de la Murga y de Defendamos a Alberdi, estuvimos ahí en el acampe, don Rodrigo Suárez, nuestro querido Andrés, bueno, Problema No Cero, Dante Martínez.
Que han venido acompañando.
Sí, hemos venido acompañando varios la cuestión
en
de la
este
lucha.
En este caso le mando un saludo especial a Damián, Titi. Que el 31 fue a cenar con los...
Un heroico, Titilo. El cocinero del IME.
Fue a hacer al cocinero. Uh-huh. Salió con un pedazo de... Yo lo vi. Salió en la moto, un pedazo de carne, llevaba un vino. Y en realidad el vino... Este también una nota de color, sí, para aportar. Sí. Cuando llegó con el vino, en el campamento no se toma vino.
Titilo quería brindar con los acampantes.
Y lo terminó usando para cocinar.
Unos pollos al vino.
Al final terminaron tomándose el vino, pero a través de la comida.
No, pero aparte como un brindis. Titilo les propuso, bueno, tomemos aunque sea un poquito para hacer brindis. Sí. Y creo que ese fue el momento de... celebración del cambio de año para los que son los acampantes de...
Tuvo Belén, Malvinas. Andrés Noceda,
Problema,
más conocido como Problema.
Con las dificultades de la fecha, todo, sí. En todo momento tratando de acompañar el acampe, sobre todo la amenaza de desalojo de los que están bloqueando la entrada a Monsanto. Así que de una manera u otra nos hemos hecho presente acompañando, solidarizándonos con esa lucha.
Y explicando que, bueno, que siempre hemos tenido la lógica de Defendamos a Alberdi, hemos estado en distintas marchas, hemos estado en el bloqueo, hemos ido, la Murga también ha estado presente, ¿no? En una vez que se hizo un festival de Murga ahí, estuvimos también en la Primavera sin Monsanto.
Sí, el tercer el festival latinoamericano Primavera sin Monsanto en septiembre.
En septiembre, para el Día de la Primavera. Pero digo que siempre desde Defendamos y desde todo el barrio, la Murga y las demás cuestiones, se ha ido acompañando esta lucha, así que esta no va a ser la excepción. Y también explicándole un poco a la gente, porque por ahí empiezan a salir, no, pero qué tiene que ver, tiene mucho que ver, porque acá en la Argentina particularmente ha sido impuesto un modelo que es un modelo agrotóxico, es un modelo principalmente en lo que es la soja, ¿no? Por eso también, cuando recién José ha hablado de las inundaciones y todo eso, también tiene que ver la deforestación,
todo
y
tiene
cómo
que ver
se
con
ha dejado
todo.
Librado el mercado, ¿no? Entonces, esa plata que genera por ahí esta renta de la soja, también se deposita en todo lo que es el mercado inmobiliario. Y por eso es una de nuestras razones técnicas, hasta podemos explicar, porque más allá, ¿no?, de todo el veneno y todo lo otro, pero también nos afecta particularmente como movimiento de defensa de un barrio, como esa, mucho de ese dinero que viene se lava en propiedades que nadie sabe de quién son, y grandes edificios y torres que vaya a saber, ¿no?
Podríamos hacer un breve pantallazo por ahí, algún oyente que no esté muy introducido en el tema, no sepa mucho. ¿Quién es Monsanto? ¿Qué es Monsanto? ¿Y por qué se pelea tanto para que no se instale acá en Malvinas, Argentina, en Córdoba?
Y Monsanto es una multinacional, una multinacional dedicada en un principio hasta la fabricación de armas, y que, bueno, con el correr de los tiempos fue mutando a lo que es, digamos, sería todo lo que es el agrotóxico, ¿no? Particularmente el Roundup, que por ahí
es el producto estrella.
El producto estrella, que bueno.
Roundup.
En esto de lo que busca el capitalismo, de lo que busca el mercado, de maximizar la ganancia, generan pesticidas que directamente producen un rinde en lo que es la cosecha agrícola, devastando todo su alrededor, ¿no? O sea, sí, en verdad, te sale toda la planta, pero mata, va matando todo lo que es el ecosistema, todo lo que es la tierra, la va quemando, se va agotando, y un fuerte potencial, porque esa mercadería, muchos dirán, no como soja, pero en realidad cuando uno come un alfajor, cuando uno come una salchicha, cuando uno hay un montón de cosas que llevan esa soja, ¿no? Y después está la soja más transgénica, que es la soja que es mucho más peligrosa, que se utiliza en aceite. Bueno, entonces Monsanto provee, digamos, todo eso, y está asociado también a lo que son semillas.
Claro, lo que hace Monsanto es, como decía Pablo, una de las multinacionales más grandes del mundo. Y se ha incursionado en el tema de lo agrícola, con los agrotóxicos. Y para resumirlo y hacerlo sencillamente, para algunos oyentes que no están en el tema, Monsanto lo que crea es este Roundup, que es uno de los fertilizantes más potentes y más fuertes que existe en el mundo, que tiene una base con el glifosato, que termina destruyendo absolutamente todo lo que tiene alrededor la cosecha, destruye todo, la tierra, el agua, los animales, todo el ecosistema. Y es tan fuerte este glifosato, este Roundup, que necesita modificar la semilla, la modifica genéticamente para que soporte ese veneno, ese agrotóxico que le está poniendo, que ellos mismos fabrican.
El glifosato que hace poquito ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como agente cancerígeno.
Fabrica el veneno y fabrica la semilla para que se aguante ese veneno.
Ese es el logro de Monsanto, el poder haber logrado una semilla que no afecte, que no le afecte el veneno. Y todo lo otro lo afecta menos el veneno.
Mata todo lo que tiene alrededor, pero la semilla no, que ellos mismos crean y modifican genéticamente.
Una cosita antes que sigan, para las personas que se quieren enterar en YouTube, El Mundo Sea un Monsanto, documentala y pueden ver qué características tiene la problemática de Monsanto. Incluso la autora estuvo hace poco en la Universidad Nacional de Córdoba dando
una gran cineasta, Marie Monique Robin.
Así que, bueno, tiene otro documental, pero bueno, pueden ver ese.
Una nota de color, una nota casi prehistórica, diríamos. ¿Saben cómo nace Monsanto? Creando el agente naranja para las guerras mundiales, surge como una fábrica para la guerra química que Estados Unidos se proponía a dar contra sus enemigos, ¿no es cierto? Es importante decir eso. Creo que el agente naranja tiene que ver con el gas mostaza, ¿no? Un veneno terriblemente potente que se pretendió usarlo como un arma química.
Se usó en la Primera Guerra Mundial.
Otra cosita, y para entrar un poco más en el tema que tiene que ver con lo que está pasando, fue muy interesante poder ir a visitar el 2 de enero, como fuimos con Rodrigo Suárez. Tuvimos la suerte, no sé si esto corresponde decirlo, pero...
Sí, yo creo que sí.
Sí, ¿no? Tuvimos la suerte de poder entrar a la planta.
La planta se encuentra prácticamente abandonada.
Abandonada, sí.
Esto es gracias a que hace alrededor de 3 años los vecinos Marina Argentina y diferentes organizaciones sociales han decidido bloquear el ingreso a la planta que están intentando construir para instalarse aquí en la localidad de Malvinas Argentinas, que queda a pocos kilómetros acá de la capital cordobesa. Y ya hace alrededor de 3 años que se está bloqueando el ingreso de esa planta, y bueno, en los últimos meses ha bloqueado hasta el ingreso de la seguridad por diferentes problemas que hubo, así que está totalmente deshabitada toda la planta. Las obras que se habían iniciado están totalmente abandonadas. Y ahí es donde tuvimos, no sé si el gusto, pero pudimos ingresar y ver.
Yo lo sentí como una gran victoria de todos los compañeros y compañeras que están ahí hace casi un año, más de un año.
Tres años.
Hace 3 años que está la gente ahí bloqueando la planta. Uno no tiene la posibilidad, y capaz que a veces la voluntad incluso de ir, de instalarse, de pasar días ahí, de estar a la intemperie, de sentir un montón de necesidades que los chicos y las chicas que están ahí terminan sintiendo. La verdad que creo que yo sentí regocijo por estas personas que están llevando adelante esa lucha con sus propios cuerpos y su propia vida. Porque creo que el hecho de que esa planta hoy esté vaciada, abierta, incluso pillada por la gente, creo que es un triunfo de los pueblos, y en este caso del pueblo cordobés, por haber resistido la instalación de esa planta, que sabemos qué es lo que es. En ese sentido sí lo veo como una victoria, como un triunfo de nosotros, ¿no? En contra de la lucha en contra de lo que es el envenenamiento de nuestra vida.
Pero más allá de eso, también ha habido grandes movilizaciones en Córdoba y grandes acciones. Está el trabajo que ha hecho la UAC, que también es muy importante, que también hemos participado en la Unión de Asambleas Ciudadanas, ¿no? Que van de a poco generando eso, esa conciencia.
El trabajo es muy importante, la lucha es muy grande, hace como decimos, alrededor de 3 años, se han aguantado muchísimas cosas, desde la policía que lo fue a reprimir, uh-huh. desde la patota de la UOCRA lo fue a reprimir, terminó quebrándolo a muchos de los compañeros que están resistiendo, quebrando los brazos, tabiques, recibiendo balas de goma, la verdad es que se han aguantado muchísimas cosas, y la verdad que algo increíble, se han plantado a este monstruo tan inmenso, como decimos que es Monsanto, esta una de las multinacionales más grandes del mundo, impidiendo ahora que por lo menos por el momento se sigue con la construcción y la instalación de la planta ahí en Malvinas, Argentina. Así que la lucha sigue. En los últimos días del año tuvieron una mala noticia por ahí, por lo cual el ACAMPE ahora se encuentra en alerta roja. Se le había presentado una orden de desalojo. Sí.
El mismo 31 de diciembre.
El 30 de diciembre
para hacer efectivo el 31. Sabe que todo el mundo está desmovilizado, lo mismo hubo una movida grande.
Desmovilizado y aparte que entrar en feria sí. todo el Poder uh-huh. Judicial. Y,
y el 8 de este viernes que pasó, también una movilización muy importante, sectores sociales, políticos, que nos movilizamos del Arco de Córdoba hasta la Avenida Circunvalación, haciendo conocer, digamos, y como un apoyo al... Qué importante un viernes a la tarde en Córdoba generar esa movilización.
Una cosita para los vecinos, las vecinas, para los compañeros que nos escuchan, les recordamos que hay una página en Facebook que es donde están todas las noticias día a día de lo que pasa en el bloqueo, por si les interesa enterarse, para no escuchar cualquier campana y no escuchar mal las informaciones que suele largar el poder político y económico. La página se llama Bloqueo a Monsanto Malvinas Argentinas Córdoba. Ahí pueden leer la información tal cual es y lo que está ocurriendo y de qué manera opera el poder político para tratar de desalojarnos, ¿no? Lo del 30 de diciembre es sin duda una canallada y tiene que ver con otras cosas que han ocurrido y que ocurren cotidianamente todos los veranos, como aumentos del COSPEL, como despidos, como tarifazos, etcétera, ¿no?
Y eso también, más allá de la resistencia, no es solo contra Monsanto, o la lucha no es solo contra Monsanto, sino también a sectores políticos que están defendiendo los intereses de estas mega empresas y no de los pueblos que son los que lo votan. Entonces esta autoridad también la lucha contra ellos y que responde a una lógica, desgraciadamente, que tenemos en la Argentina, que es una dependencia a podríamos decir al imperialismo o a sectores internacionales, una lógica económica, social, financiera, que desgraciadamente en todos estos años no hemos podido o no se ha podido ni se ha querido modificar dicha lógica y dependencia de la Argentina hacia esos megacapitales. Entonces también la lucha contra estos sectores o esta clase política que confunde.
La verdad que el tema es muy complejo, tendríamos que estar hablando horas de este tema sobre la lucha que se viene realizando en Malvinas Argentina, lo que significa Monsanto, lo importante que no se tiene que instalar acá, que se tiene que ir Monsanto de Malvinas Argentina, de Córdoba y de América Latina y del mundo, si es posible, sí. Tendría que desaparecer esta empresa, solamente mata. Así que vamos a ir desarrollando estos temas en próximos programas durante el año, así que queríamos por lo menos...
Tendremos invitados.
Sí, vamos a tener invitados ahí de compañeros que están en el ACAMPE. Queríamos por lo menos en este primer programa del año dar el pantallazo, contar un poco de la situación, de lo que está pasando, esta situación crítica que está pasando ahora el ACAMPE ahí en la planta de Monsanto y se encuentra en alerta roja, así que nos solidarizamos con ellos, todo nuestro apoyo, invitamos a todos los vecinos, todos los que se quieran acercar, que se acerquen al ACAMPE a apoyar, ahí acompañar a los compañeros, valga la redundancia. Después vamos a seguir hablando del tema, lo vamos a seguir desarrollando. Ahora vamos con un poquito de música, vamos a escuchar al señor Manu Chao. Tiene un mensaje.
Tenemos un mensajito. Ya que lo tenés allí, Rulú Suárez, decirle que la plaza sigue en el mismo lugar de Alberti, que lo esperamos. De parte de Mariela. Siga.
Escuchamos Manu Chao y Sofía Gatica con Perro Verde.
Buenas noches. Mi nombre es Sofía. Pertenezco a las madres de barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba Capital. Estamos luchando contra la multinacional Monsanto en Malvinas, Argentina. El gobierno ha negociado la salud de un pueblo, del pueblo argentino. Le estamos poniendo el cuerpo para decirle no a las multinacionales. No a Monsanto en Malvinas, Argentina. El 33% de la población de barrio Ituzaingó tiene tumores. El 80% de los niños tienen agroquímico en la sangre, compañeros. Hemos bloqueado el predio donde se quiere instalar Monsanto. santo. Tanto el gobierno nacional, provincial y municipal quieren que esta multinacional de Estados Unidos se instale en Malvinas, Argentina. Y nosotros le decimos no a Monsanto, no al negociado de la semilla criolla, no a la ley de semilla. Monsanto se tiene que ir de Malvinas, Argentina, de Argentina y de América Latina. Pero como le estamos poniendo el cuerpo, decidieron mandarnos a la policía, a la UOCRA. Fueron, golpearon a nuestros compañeros, le quebraron los brazos, la nariz. Terminamos varios compañeros internados por defender el derecho a la salud y a la vida. Por eso, compañeros, pedimos que nos acompañen a esta lucha, que es una lucha de todos los argentinos. Te lo digo, te lo canto, ¡fuera Monsanto! Te lo digo, te lo canto. Gracias, compañero.
Te lo digo, te lo canto,
¡fuera Monsanto!
Aquí con nosotros, desde Malvinas, Córdoba, el perro Méndez.
¡Fuera Monsanto! De Malvinas, de Córdoba, de Argentina y del mundo, loco. Venimos aquí, perro Méndez, Sofía Gatica, la Asamblea de Malvinas, a cantar, a traer un canto de rama aquí en el Tajao. Te lo digo, te lo canto,
¡fuera Monsanto!
Te lo digo, te lo canto,
¡fuera Monsanto!
Te lo digo, te lo canto,
¡fuera Monsanto!
Te lo digo, escúchalo, güey. Represión, indiferencia, que me quitan los derechos. Directo a ideales y a la lucha en el cemento. Directo a los que salen y no están en pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista. Manda el dinero, mandan los conquistas. Los políticos presionan con toda su policía. Se cagan en la asamblea, Sofía. Veo mal de con ovario.
Seguimos en la chimenea. Esta misión número 80 de este espacio radial de Defendamos al Verdi, transmitiendo en vivo desde FM Libre en el 92.7 del dial de su radio, desde el populoso barrio Alberdi, cuna de rebeliones populares. Estamos escuchando a Manu Chao junto a Perro Verde, banda cordobesa, y la introducción de la compañera Sofía Gatica, una de las fundadoras de Madres de Barrio Tuzaingó, también una de las iniciadoras de esta lucha contra las fumigaciones. Se nos está terminando este programa, el primer programa del año, se pasó volando.
Información muy importante es, a pesar de haber sido elegido el 13 de diciembre nuevas autoridades del centro vecinal, todavía no estamos en funciones porque lo pregunta mucho la gente en la calle.
¿Cuándo
entraría? Estamos esperando el trámite administrativo que nos habilite para ejercer las funciones del centro vecinal. No somos autoridad todavía, pero sí estamos trabajando mucho al respecto con diferentes comisiones. Estamos armando comisiones para ver cómo encaramos el año como centro vecinal para adaptar el servicio de los vecinos.
Se nos va el programa, Damián Santa.
Decir rápidamente que, bueno, ayer volvimos a tener reunión de Defendamos Alberdi sin las cuestiones de la campaña del centro vecinal, que nos vamos a juntar todos los lunes a las 20 horas, como lo venimos haciendo todos los años. Las reuniones de centro vecinal, en lo que va del año, van a ser en otro horario, así que sepa la gente que para las cuestiones de Defendamos Alberdi, así como venimos hace 5 años, van a ser los lunes 20 horas, y bueno...
Todos invitados. Sí. El centro vecinal que queda...
Pasaje Cristóbal Aguilar, 1890.
Todos invitándose los lunes a las reuniones de Defendamos al Verdi. Nos vamos, sin antes hacer el sorteo que venimos anunciando ya hace algunos programas, de esta hermosa novela que se titula La Flaca del Barrio, Los Últimos Días de la Cervecería Córdoba, de nuestro querido compañero, señor Pablo Iván. Muchos participantes se han comunicado al teléfono a la radio y al celular 351-5590-100. Vamos a hacerlo acá, le vamos a dar el honor al señor Damián Santa, que es por ahí el invitado, que no viene todos los miércoles.
Cierro
a que
ojo.
Saque.
Cierro
escribano público, escribano.
que está la cámara ahí que está chequeando, por favor. Tenemos aquí el ganador de este libro que ha participado. Agradecemos igual a todos los que participaron, a todos los que siempre escuchan La Chimenea. Y el ganador, la ganadora en este caso, es la señorita Noelia Antón. Se había comunicado en el día de hoy. Un aplauso, Noé. Se lleva La Flaca del Barrio, esta novela del señor Pablo Iván.
Ahí van saladas las palmeritas.
Acá entonces, Noé, ya nos vamos a comunicar con vos para acercarte esta novela. Los que no lo ganaron, quieren tener el libro, se comunica con el señor Pablo Iván a través de Facebook. Ahí pueden comprarlo el libro a solo 100 pesos. Se ha terminado esta chimenea, la primera del año, pero no va a ser la única ni la última. Así que los volvemos a esperar el próximo miércoles desde las 8:30 de la mañana aquí por FM Libre. ¿Quieres saludar a alguno más?
Chao. Nos vemos, chao.
Hasta el próximo miércoles.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.